pasa, loco? ¿Qué te pasará? Que caminas por la rambla y tenés miedo de ver el mar. ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué te dolerá? ¿Qué te da rabia la lluvia tamborileando en el parabrisas? Y te enfurecen las hojas cuando el viento las empuja, y te entristece la risa de los botijas pateando el sol.
Bienvenido, Pellicer.
Buenas tardes.
¿Qué... ¿De quién es ese bajo? No te pregunto la de vos. ¿De quién es ese bajo?
¿De quién es ese bajo? Ah, puede ser Carlos Vicente. Estamos hablando del grupo Rumbo. Uh-huh. La canción de ¿Qué te escapás?
Canta Laura Canobra.
Sí, o Ripa. O Gustavo Ripa. La verdad que no. Habría que repasar los créditos de cada canción.
Bien.
Pero, inclusive hasta Mauricio Val puede ser. Habría que repasar esas cosas de las grabaciones.
¿Y por qué arrancamos con Rumbo?
Y arrancamos con Rumbo porque estamos un fiel representante de esa época que estamos recorriendo, fines de la década del 70, comienzo de la década del 80. Estábamos terminando la columna pasada de recorrer el tema de la censura y también el rol de los medios de comunicación, bueno, viendo cómo se ejercía o cómo influía la censura en los medios de comunicación, o sea, lo que hacés vos conmigo acá, ¿no? Cómo funcionaba acá.
Yo te censuré una vez.
¿Eh? Sí.
Casos de censura durante la columna de Juan Pellicer.
Bueno, están todos grabados, así que después que, lo recuerdo.
Que yo tenga que poner coto a excesos en el horario es otra cosa.
¿Ah? No, muy bien, un tipo muy ecuánime el sapo. Vamos a terminar de escuchar un testimonio. Empezamos por terminar de escuchar una reflexión que le caería bien al Darno. Esas cosas de los primeros temas se llamaban final, esas cosas jugaba el Darno siempre. Un poco, ¿dónde era que tenían que ir a entregar las grabaciones? Nos va a contar Macunaíma.
Las radios grababan permanentemente toda su emisión y tenían que enviar día a día todo lo que había salido al aire en programas de opinión, futbolística, deportiva, artística, lo que fuera, cualquier cosa que fuera opinión, había que grabarlo y mandarlo a un lugar que se llamaba Mesa de Radio, que dependía de la DINAR, la División Nacional de Relaciones Públicas, que era la especie de inteligencia represiva vinculada a los medios de comunicación. De manera que si no te estaban escuchando ellos, que te escuchaban, habían unos servicios en Mesa de Radio donde estaban escuchando todas las radios, lo que estaba saliendo en ese momento al aire. Si no te escuchaban en ese momento, tenían la chance de reoír las cintas y con retroactividad sancionarte por algo que hubieras dicho. Había que tener muchísimo cuidado.
Ceniza de nuestros pobres sueños calcinados. Ahora
es lo que decía, porque yo siempre escucho, ¿no? A Esquenone o al Pelado Romero diciendo, bueno, conectate con Mesa de Radio, ¿no? Porque las transmisiones de fútbol, por ejemplo, decía Ernesto, pasan por Mesa de Radio, ¿no? Antes de llegar a, en este caso, el espectador.
Bueno, será algo distinto, que le habrán dado un funcionamiento distinto, ¿no?
La reciclaron,
sí. Si estará bajo la égida del Ministerio del Interior o vaya uno a saber qué. Pero bueno, no le entendemos
aquí. No le entendimos,
bueno. Lado del vidrio, un señor incomprendido. Ahora terminamos un poco con el tema
URSEC,
de los medios de comunicación. Y mientras escuchamos La Parva Indestructible de Larbanoa Carrero, nos metemos un poco a analizar, no sé si se acuerdan, varias columnas atrás que recorríamos los primeros espectáculos en teatros que habían surgido con la experiencia de nosotros tres, de Darno Jans, con Galemira y Rivero, después los que iban cantando, los que llamaron el grupo de Tacuarembó con Carlos Benavides, Washington Benavides.
Aguaragua, ¿no? Tampoco había.
No, Aguaragua, que fue un poquito inclusive anterior, se lo ubica más con el final de la dictadura, ¿no? el final de los recitales en Democracia. Si bien fueron en el 75, fue como 74, 75, cuando, ahí fue cuando se cortó, y en el 76, 77 empezaron a aparecer tímidamente esta generación, ¿no? Ahí con Aguaragua se mezcla un poco la cosa. Pero bueno, todos esos espectáculos que se empezaron a dar en teatros empezaron a crecer en público, en demanda, en generaciones jóvenes que se comenzaban a expresar, y empezaron a pasar a los gimnasios de básquetbol, ¿no? Empezaron a generar ya, en vez de para 100, 200 personas, para 1000, 2000, 3000 personas, ¿no? Y el primero que se hace es en el 78 en el Colegio San Juan Bautista, en el gimnasio, bueno, y fue el primero de una seguidilla que se venía. Vamos a escuchar a Mario Carrero recordando un poco ese fenómeno.
En primera instancia, entre los años 75 y 77, fueron años sumamente duros de censura y de represión, porque ya supuestamente no estaban los guerrilleros, ya no había, o sea, el vecino ve que al que se llevan ya no es un tupamaro, no es un comunista, no es un ogro barbudo, sino que de repente era un vecino de él, que no sé, que era maestro, era un estudiante, era un sindicalista, un trabajador nomás, y empieza una censura muy dura. Al mismo tiempo, ya prácticamente ya no quedaba ninguno de nuestros maestros acá, estaban todos en el exterior, y quedamos los que no teníamos tanta notoriedad en aquel momento como para que nos dedicaran tiempo de molestarnos. Pero entonces podías cantar en parroquias, podías cantar en cosas muy chiquitas, pero no había no había hecho eclosión todavía ese fenómeno, ¿no? Que me acuerdo que uno de los primeros, no sé si el primero, pero uno de los primeros espectáculos masivos grandes fue en el Colegio San Juan Bautista, en donde aquí también hay quienes fueron parte fundamental en toda la historia del canto popular, que son los estudiantes, o sea, los grupos de viaje.
Hoy tu carreta llegó y me trajo tu adiós. Hoy tu carreta llegó, muchacha, y el mundo se quebró. Y entre tanto dolor, muchacha, se aparece este sol. Ay, y aquí voy bailando.
Bueno, ahí introducía Carrero, ¿no?, el tema de la influencia de los grupos de estudiantes, ¿no? Uh-huh. Que comenzaron también a organizar como campaña de fondos, ¿no?, para grupos de viaje, etcétera, pero también influyó muchísimo porque hicieron florecer, también ayudaron a que florezca toda esa movida de espectáculos en escenario.
Fondo para el viaje a las termas de grupo de quinto, toca la Ruana Carrera.
Claro, ¿no? Más que nada vinculado con las facultades, ¿no? La Facultad de Agronomía, la mencionan como que era muy activa también en ese tipo de cosas, supongo que las demás también, pero bueno, eran las que recordaban la Albanoa Carrero cuando los entrevistamos. Mientras escuchamos tu carta de Rubén Olivera, vamos a escuchar un testimonio precisamente de Rubén, para ver cómo era el papel del músico con esos cambios, ¿no?, de estar expuesto, ¿no?, en escenarios más grandes, abiertos, ante muchísima gente.
Al no tener la gente otras posibilidades de vincularse, lo hacía a través de los recitales de música, que cumplían el papel de suplantar los encuentros políticos, los mitines políticos. Así que nosotros sabíamos que ese era nuestro papel y bueno, y ahí jugábamos en eso. Sí, uno lo se sentía muy militante, ¿no? Era como una tarea que uno le hacía con gusto, ¿no? Sabiendo incluso que estaba más protegido que la persona que salía a hacer una pintada de noche o a tirar volantes, que a veces si se lo llevaban no iba a tener, había como ¿no?, otro tipo de posibilidad de difusión si te pasaba algo, ¿sabes? Era una tanto los que organizaban como llegar a un lugar, y era uno oficiaba ibas, cantabas, y era como la tarea, vos hacías la tuya en el escenario, la gente hacía la suya juntándose, viniendo y aplaudiendo y estando juntos, ¿no?
Thank you.
Bueno, y ahora seguimos con el testimonio de Mauricio Ubal también, recordando un poco ese espacio de reunión y qué significaba ser músico en ese espacio.
Ambas Palacios, Peñarol, Estruil, empezaron a florecer los recitales grandes, sobre todas las cosas por una, necesidad política de juntarse. Entonces la manera que había de juntarse, no, olvídate que vos no tenías dónde reunirte. Si iban tres por la calle, capaz que te paraban y te llevaban a investigar primero, te llevaban a ver qué hacía vos con dos tipos más. Entonces, era tal la cuestión de la persecución. Por un lado se hace difícil contarla ahora, hacerla creíble, y por otro lado uno, bueno, se había acostumbrado a vivir así, a tener esas precauciones, y la gente tenía también su reserva de ir a de juntarse para hacer tal cosa. Entonces fue todo muy a la uruguaya, muy cauteloso, ¿no? Y también estaban contigo toda la cana, ¿no? Porque cada acto que había gente de la cana mirando, escuchando, fichando gente, ¿no? Y lo manejabas de la única manera que podía, vos sabías que estaba y ya. Y que tal cosa era un milico, porque además ya obviamente que los conocía porque iban siempre, tampoco eran. Es decir, había gente que iba siempre. Entonces digo, ya sabía que ese era un milico, y bueno, ya actuabas como tal. Y bueno, era parte del paisaje. Y vos tratabas de hacer lo tuyo igual.
Bueno, con ese testimonio, Pesicer, la seguimos hasta el miércoles que viene. Dice Pelayo acá, Café Concert en la Alianza Francesa.
Café Concert, sí.
Eso, pero eso es más teatro, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de cancha, de lugares más amplios.
De canchas de básquetbol,
ahí
claro.
Está.
La Alianza Francesa se hacían recitales. Creo que también los que iban cantando hicieron algún ciclo ahí. Uh-huh. Pero sí, eran del formato teatro, ¿no? De 100, 200 personas.
Ahí está.
Bueno. Ya vino Balmeli, ahora te sacó el lugar, le puso la mejor cara de Patovica, ya liquidamos.